Estás escuchando a Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Las 12 y 4, las 11 y 4 de este bonito fin de semana primaveral. Estás escuchando COPE. Fin de semana, te habla Cristina. Y tremenda noticia ayer, la de un atropello múltiple de un pelotón de ciclistas por parte de un octogenario que los arrolló. Hay una persona muerta. Alfonso García es nuestro especialista en motor, director de COPE Auto. Buenos días, Alfonso.
Muy buenos días, Cristina.
Bueno, alucinante todo el siniestro.
Ya lo creo, triste, muy, muy, muy triste. Además, en mi tierra natal. Sinceramente, una carretera que conozco.
¿Dónde has ido?
En concreto, la carretera que va de Dion a La Guardia.
¿Perdón? ¿En Galicia?
Sí, efectivamente, Galicia, provincia de Pontevedra, la carretera que va de Bayona a La Guardia, una carretera, además en principio el sitio donde ocurrió era una recta, es decir, que en principio no entrañaba obviamente riesgo, siempre existe riesgo a la hora de adelantar unos ciclistas, pero era en recta, es decir, que realmente las circunstancias son muy, muy tristes.
Qué barbaridad. Bueno, lo curioso es que el conductor tiene carné en vigor y tiene ITV en vigor.
Sí, y además le hicieron la prueba de control de alcoholemia y dio negativo también. Y bueno, la cuestión es la que es. Es decir, la ley, la norma dice que el carnet de conducir tiene un periodo de vigencia, que se podría reducir si se comprueba que el titular padece enfermedad o deficiencia. Las causas, por ejemplo, que impiden la renovación: uno, privación por resolución judicial, o dos, la intervención, la medida cautelar o suspensión también por vía judicial o administrativa. En el supuesto de que padeciera enfermedad o discapacidad, se puede reducir primero el periodo de vigencia y segundo, incluso, aunque normalmente no se hace, Cristina, incluso se podría reducir una serie de cosas como el tema de la velocidad, el uso del vehículo, pero en principio el permiso B, el de turismo, o sea, el que tenemos la mayoría de los conductores, tiene un periodo de vigencia de cada 10 años hasta los 65, es decir, desde que lo sacamos hasta los 65 hay que renovarlo cada 10 años y a partir de los 65 años la vigencia o el periodo de renovación es de 5 años. Por cierto, antes, se cambió la ley, antes era cada 2, pero vuelvo a repetir, sí.
Es desde luego una cosa rarísima porque este señor arrolló al pelotón en una carretera que se describe como ancha, en una zona con buena visibilidad y recta y por lo tanto, cuéntanos cómo ha ocurrido el accidente porque es un poquito inexplicable.
Y además hacía buen tiempo, curiosamente. Esa carretera, por cierto, es una carretera donde es habitual que haya ciclistas, pero también es verdad que es una carretera peligrosa en la medida que si las condiciones climatológicas está bordeando el mar, si las condiciones climatológicas son malas, es decir, no era el caso de ayer, es decir, que puede haber calzada húmeda, nieblas o lluvia o demás, o temporal, pero no era el caso. Parece ser, según los primeros indicios, presuponen que ese pelotón de ciclistas, porque no eran pocos, sino que eran en torno a más de 20 ciclistas, pues parece ser que alguno se desvió, ocupó un poco más de la calzada. Recordemos que en principio en las vías los ciclistas pueden circular de dos en dos, ¿no? En el caso pero siempre lo más pegado a la derecha. Las circunstancias realmente, pues bueno, habrá que analizarlas y me imagino que estarán en ello para comprobar y verificar cuáles fueron realmente las circunstancias del accidente ese tristísimo.
¿Y el hombre se dio la fuga, como parecía en principio? ¿Qué es lo que ha ocurrido?
No. En principio él no se detuvo. No sé si es que a lo mejor quería parar un poco más adelante. Lo hizo en un restaurante, en una cafetería, y allí avisó del accidente. Es decir, que no se dio realmente la fuga. Es decir, no hizo omisión de socorro, sino que rápidamente él paró en un sitio para llamar por teléfono y comunicar el triste incidente o accidente, perdón.
Aquí tenemos fuentes de la policía local. Dice, según las fuentes de la policía local de Aguarda, el conductor llevaba móvil, pero no sabía el teléfono para dar la voz de alerta. Así que paró en un restaurante próximo. Está físicamente bien, pero muy nervioso y desorientado y muy afectado anímicamente. Hombre, es que hablamos de una persona muerta, un ciclista y alguno más herido.
Sí, efectivamente, siete heridos, algunos de cierta gravedad. Pero volvemos a una cuestión curiosa, Cristina, y es que yo creo que aquí habría que revisar, ser un poco más exhaustivos, más rigurosos a la hora de... Tú eras la primera que habrás pasado y habrás tenido que ir a renovar el carnet.
Pues hace nada, he ido hace 4 o 5 meses.
Bien, bueno, pues las pruebas son las mismas para cualquier edad. Y yo creo que debería ser mucho más exhaustiva en general, ¿eh? Pero en particular a partir de una determinada edad, pongamos 70 años. Porque, bueno, las pruebas sabes cuáles son. Te revisan la vista, te hacen la prueba psicomotriz de reflejos, esa prueba que para mí particularmente está un poco obsoleta. Pero o sea, debería ser más exhaustivo porque a partir
pero
de...
Pero también es verdad,
edad...
te digo una cosa, que sí. Es un suceso muy excepcional, ¿eh? Porque realmente no es que habitualmente hablemos de personas de 80 años que arrollan gente.
Por supuesto.
O sea, que a veces también nos alarmamos. O sea, aquí habrá que ver este señor qué responsabilidad ha ejercido.
Sí, pero en los últimos casos también, si ves, Cristina, en las últimas semanas ha habido casos de alguna persona de una determinada edad, de edad avanzada, que se habían metido por vía, por el sentido equivocado y habían circulado por una autovía, una autopista en sentido contrario. ¿El problema cuál es? El problema es que a partir de una determinada edad, obviamente, el tema de medicamentos, el tema de audición, el tema de visión, por cierto, que supone el 65% de los casos de que de alguna forma, a partir de una determinada edad, no contemos con esa visión que requiere estar al volante, la movilidad, el tema de los reflejos, fíjate, ya casi el 25% de los accidentes de tráfico en los que están implicados personas de más de 65 años, con un agravante, que normalmente van al volante, valga la redundancia, de un vehículo de más de 10 años. ¿Por qué? Porque antes se estipula, se estima que a los 60 habitualmente ya compramos el último coche, por así decirlo, para ya los últimos años de alguna forma de conducción, pues lo hagamos con él, pero se conjugan muchas circunstancias al respecto. Vuelvo a repetir, yo creo que habría que, a ver, y las asociaciones de conductores, incluso la Asociación Española de Centros de Reconocimiento de Conductores, Centros de Reconocimientos Autorizados por la Dirección General de Tráfico, piden también más pruebas mucho más exhaustivas, reconocimientos más exhaustivos y, sobre todo, a partir de una determinada edad, hacerlos con mayor cautela, si cabe. Además, también se pide que haya una ayuda por parte de los médicos, de los centros de salud, que de alguna forma comuniquen, estén más en contacto a la hora de ver si esa persona tiene unas condiciones para estar al volante, mínimas, ¿no?
En fin, pues ahí tenemos esta historia trágica, un conductor de 87 años que ha atropellado un pelotón y ha matado a un ciclista, ha dejado 7 heridos. Muchísimas gracias, Alfonso García.
Un abrazo muy fuerte.
Y ahora vamos a hablar de cuestiones bien importantes que a nosotros a veces nos resultan muy farragosas, que es elegir banco. Porque claro, uno se asoma, ve el BBVA, la Caixa, el Santander, no sé qué, el Popular, y ¿cómo eliges? Es que son distintos, tienen todos la misma solvencia. ¿Cuál es el criterio? ¿Tienen políticas de seguridad idénticas? ¿Qué pasa con la banca por Internet? Bueno, todo esto nos lo va a comentar un economista especializado.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
La crisis migratoria, crisis especial.
La interpreta.
Bueno, las puertas de Europa se han vuelto a cerrar.
La matiza.
La inmigración que llegue a Europa va a tener que ser regularizada.
La destripa.
Mucho se deja la vida ahí en el Egeo.
Herrera en COPE. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Si tu marido te pregunta, ¿estoy más calvo? ¿Tú contestas que la salvaje melena que le daba ese toque rebelde es ahora un penacho de pelos que provoca una enorme tristeza? Ya, no se lo dices, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti no tienes permanencia y es tan sencillo entrar como irse. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
El sábado 9 de abril tendrá lugar en Madrid la iJornada, un evento de iMisión que ofrece la posibilidad de recibir formación de calidad sobre evangelización en Internet.
Con la intervención de Gustavo Entrala, creador de la cuenta Twitter del Papa, y de Juan Manuel Mora, vicerrector de comunicación de la Universidad de Navarra.
Además, tendremos la posibilidad de elegir 4 talleres de entre una oferta de 21 temas posibles.
Las plazas son limitadas y se están agotando. Puedes realizar tu inscripción ya en www.imision.org.
Anti-aging es la palabra de moda, retardar el envejecimiento y sus síntomas. Y hay un producto líder en el mercado, Revidox ADN. Doctor Tocavens, ¿por qué sois líderes en antienvejecimiento?
Bueno, básicamente porque contamos con el respaldo fundamentalmente de médicos y científicos que han trabajado y han desarrollado Redox ADN. Esto es lo primero. Y luego porque los ensayos clínicos que se producen día a día, que vamos realizando día a día, demuestran que efectivamente es hoy por hoy el mejor anti-aging. El que frena de una forma evidente, clarísimamente, en muy poco tiempo, los signos externos del envejecimiento, arrugas, manchas, deshidratación, y luego también, y lo más importante, en nuestro interior. Revidox ADN hoy por hoy no tiene competencia. Revidox ADN es el anti-aging más eficaz del mercado.
El líder del mercado, Revidox ADN, de productos Acta Pharma. Bueno, bueno, pues es difícil, ¿eh? Porque para el profano elegir banco, pues a mí me resultan todos iguales, por el color, ¿no? El azul del Santander, el rojo del Popular, el naranja del SING. David Igual es autor de Planifica tu economía personal y familiar y economista. Buenos días, David.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Pero no es así, ¿no? Por el color, como que no.
Bueno, yo creo que aparte del color y lo atractivo que puede ser, lo más importante es que uno analice lo que necesita y luego pues pueda escoger el banco que más le convenga o incluso dentro del banco los productos que más le convenga.
El tema de productos lo podemos abordar luego, pero yo creo que la gente pues está más familiarizada. Pero en principio, ¿qué criterios hay que tener en cuenta para elegir uno u otro banco?
Mira, a ver, en general, de todas maneras, esto de las finanzas y los bancos, la gente tiene, le da pereza y le da miedo a enfrentarse porque se piensa que hay elementos que no va a conocer y tal, ¿no? Entonces, de lo que se trata principalmente, pues es de tener unas herramientas para saber qué es lo que tú le puedes pedir a un banco. Si tú lo que estás cubriendo son las necesidades de cada día a través de una cuenta, etcétera, pues probablemente casi todos los bancos te van a dar el mismo tipo de productos, casi todos. Ajá. Entonces, tú tienes que ver pues si las condiciones que tienes en estos momentos pues son las buenas o no. Por ejemplo, pues con una cuenta nómina puedes obtener muchos beneficios del ahorro de comisiones, de tener tarjetas gratis, etcétera. De forma que
todas
al final
las comisiones, si uno tiene una cuenta nómina, ¿se ahorra todas las comisiones, por ejemplo? Porque yo no las ahorro todas, entonces voy a informarme.
Lo que yo recomiendo es que las personas no dispersen sus cuentas en distintas entidades, ni siquiera dentro de una entidad en distintas cuentas.
Ah, no, todas en el mismo banco.
Todas, yo para lo que es el tema estrictamente de las cuentas, la recomendación es integrar todo en una misma cuenta, porque esto es como una negociación. Si tú integras todos tus puntos fuertes en un sentido, puedes conseguir mejores condiciones que si lo tienes separado. Tener diversas cuentas no es una buena estrategia, porque lo que acabas haciendo es pagar comisiones o bien incluso hacer transferencias que te ocupa no solamente ya costes de dinero, sino también de tiempo.
O sea, tú casi aconsejarías, si una persona tiene una hipoteca en determinado banco, que se lleve todo a ese banco.
Esta sería una recomendación. Lo que pasa es que el tema de la hipoteca va un poco distinto, porque también tienes que ver que te den esa financiación, pero efectivamente la recomendación sería esta, porque si no tienes que andar cada mes haciendo transferencias, tienes que tener dos cuentas, dolores de cabeza de si tengo saldo suficiente o no. Por eso, para lo que son los pagos corrientes, la mejor estrategia es integrar. Y con ello puedes ahorrarte pues 280, estimado yo, o 300 incluso euros al año. Como esto de las finanzas es un poco aburrido, al menos si lo traduces en términos concretos, pues ya al menos puedes tangibilizar el beneficio.
Bueno, pues mira, ¿y qué factores tenemos que tener entonces en cuenta? Vamos a decir, ¿cuál es el banco óptimo en virtud de qué criterios?
Mira, esto ya no solamente sería para seleccionar un banco, sino incluso las personas que ya tienen un banco, como es la mayoría de los ciudadanos en un país como el nuestro, para contrastar que lo que está recibiendo pues es un servicio adecuado. Uh-huh. Y entonces, normalmente hay cuatro cosas que hay que considerar. La primera cuestión es la estabilidad, que el banco en donde tú tengas las cuentas pues sea un banco que te ofrezca garantías.
O sea, que sea solvente, que no se vaya a caer o cerrar o hundir.
Que sea solvente y tal. Ese es el primer aspecto que todo el mundo considera que es el más importante. En segundo lugar, estaría el trato. El trato que recibes de la entidad, pues es un trato adecuado, las personas se preocupan por tus necesidades. Cuando has tenido un problema, te lo han resuelto, porque prácticamente no nos dirigimos a las oficinas hoy en día. Hacemos todo por internet y solamente vamos al banco cuando hay una necesidad concreta, una duda, una inversión, algún problema, etcétera. Entonces, ese es el momento en el que pues tenemos que recibir un trato adecuado. Uh-huh. El tercer lugar sería las condiciones. Pues que los productos que me estén dando sean adecuados, tengan unos adecuados tipos de interés, etcétera. Y finalmente sería
la
proximidad.
Pero este tema, por ejemplo, que es el que más miedo nos da a nosotros, el de las condiciones, ¿dónde encontramos paradigma? O sea, ¿con qué puedo yo comparar? A mí es que me dejan perpleja. O sea, me dicen, bueno, te vamos a poner una comisión sobre el dedo gordo del pie y además te vamos a dar un 0,3% de ratio de integración de marciano en el bolsillo. Y yo no sé qué decir.
Bueno, yo en general lo que yo recomiendo es ir por bloques, porque esto es de las finanzas pues y las relaciones con los bancos comprende distintos apartados. Pero si los separamos por bloques, tampoco es tanto. Y por una parte vemos lo que son las comisiones que estábamos hablando, de relativo a las cuentas. Otro aspecto serían las inversiones, otro aspecto sería la jubilación, otro aspecto sería un préstamo, es decir, vamos por partes. Porque aunque no lo tengamos en cuenta, todas las familias cada año toman decisiones relativas a productos financieros y están contratando pues entre 3 y 4 productos nuevos cada año. Muchas veces esto no se hace con un suficiente análisis, porque como usted muy bien dice, parece que no tengamos toda la información, de repente aparecen cosas que no me habían dicho. Pero si vamos por bloques, tampoco es tanto así. Bueno, y en cualquier caso, lo que planteo en mi libro pues es unas herramientas para que sepan qué hay que tener en cuenta en cada uno de estos bloques. Uh-huh. Además, es que en la etapa en la que nos encontramos, en la que la banca se va a transformar totalmente a través de un servicio más digital, pues las personas serán más autónomas realizando la contratación de productos.
Sí.
Y por tanto necesitarán herramientas como estas.
Claro, lo que sería muy bueno es que hubiese una especie de comparador de porcentajes, ¿no? O sea, que te diesen un porcentajes medios ideales de hipoteca, comisiones que te pueden cobrar por esto y por lo otro, o sea, que te diesen como datos.
Sí, pero por ejemplo, entrando en el bloque de hipotecas, antes hablábamos de seleccionar banco, luego hemos hablado otro bloque de lo que sería pues mis pagos corrientes, etcétera, Si entramos en el tema de la hipoteca, pues también fíjese usted que una hipoteca normalmente pues la haces a 30 años. Es una de las decisiones más importantes desde el punto de vista financiero, y no solo financiero, que puede tomar una familia. Entonces, es importante reflexionar antes de dirigirte al banco que si me cobran 0,10 más o 0,20 más. Lo importante en este caso es ver hasta dónde yo me puedo endeudar, qué tipos de hipoteca hay, tipo fijo, tipo variable, en función del piso que quiero comprar, pues puedo saber exactamente qué presupuesto puedo tener. Y teniendo en cuenta además que las cosas pueden cambiar. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos un tipo de interés muy bajo. Prácticamente el Euribor, pues todo el mundo ya sabe que está cero y negativo. Pero no hace mucho, por ejemplo, nos podemos remontar al 2008, que tampoco es tan lejano, las hipotecas, el tipo de interés estaba al 5%.
Sí, de hecho he oído que las hipotecas a tipo fijo no deben inquietar a la gente, que si tienes tipo fijo no pasa nada, es que van a seguir oscilando.
Bueno, entonces usted, claro, cuando compras una vivienda y haces una hipoteca, ya te digo, primero fijar el presupuesto y luego qué tipo de hipoteca me conviene. Mm. Entonces hay que informarse. Mm. En Estados Unidos prácticamente todo el mundo hace hipotecas a tipo fijo. Mm. En cambio, en España venimos de una cultura en la que prácticamente todo el mundo hacía la hipoteca a tipo variable. Mm. ¿Qué es mejor? ¿Qué es peor? Pues mire, esto lo tiene que decidir el usuario, el consumidor. Yo prefiero pagar cada mes lo mismo y ya pase lo que pase. Por ejemplo, ahora es un buen momento porque los tipos están bajos y me aseguro un tipo de interés y una cuota que sé que cada mes voy a pagar esto, pase lo que pase. Esa es una característica. La otra característica, si la haces a tipo variable, pues se va a ir ajustando al tipo de interés.
Claro, te beneficias más en determinados momentos, pero te arriesgas más. Bueno, pues este es David Igual, autor de un libro que tienes que comprarte. Planifica tu economía personal y familiar, de la editorial Profit. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Un saludo. Elsa Tadea.
Buenos
Yo con
días.
Estas cosas de los bancos me cuestan tanto. Te voy a preguntar esa tontuna que te ha hecho llorar.
Es lo que te iba a decir, porque a mí me hace llorar muchas veces los bancos también cuando miro mi sueldo, todo ese tipo de cosas. Pero no, ¿sabes la última vez que lloré de una manera estupidísima? Viendo un programa que se llama El Jefe. Al final, la versión americana siempre les hace unos regalos de dinero a personas que lo necesitan y tan. Bueno, pues la llorera que me pegó normalmente en el sofá. Mira, vergonzoso, para que nos vamos a engañar. Y también nos están escribiendo nuestros oyentes para contarnos la última tontería por las que han llorado. Y dice Elena: abrí el horno para ver cómo iba la pizza, salió todo el calorazo, me empañó las gafas y me dio por llorar.
Hay muchas llamadas a ese respecto.
Bueno, pues yo lloro por cualquier tontería, pero la que no se me va a olvidar nunca es cuando vi a mi cantante favorito de un grupo de los 80 que se llamaba Menudo, y le vi en un cameo, en una serie, besando a una actriz, y bueno, yo venga ahí a llorar, a quitar los pósters de mi habitación, vamos. Mi primer fracaso amoroso.
Qué pena son los amores platónicos, de verdad te lo digo.
Me gusta lo de Pilar. Sin ir más lejos, el jueves salí de la peluquería, vi que me habían dejado el flequillo de la CUP y menudo llanto. Eso puede ser terrible, ¿eh?
Totalmente. Terrible, mira, terrible. Con el de Miki me siento muy, muy cercana, dice Miki. A mí se me cayó un vaso al suelo y se me hizo añicos. Me puse a llorar y a llorar y no sé por qué, pero el vaso no era ni bueno ni nada. Era de los de nocilla reutilizado.
Pues eso no lo entiendo.
Pues el día que lloré así de la forma más tonta fue el día que fui a ver El Rey León en Madrid, en la Gran Vía. Porque a mí no me gustan los musicales, pero mi chica me llevó y la verdad es que me sobrepasó. Aquello es espectacular y estuve llorando toda la función, pero a moco tendido. El hecho de que me gastasen casi 300 euros en total también ayudó en que el lagrimeo fuese constante.
Creo que eso influye mucho.
Esto influye, sí, en el llanto.
Creo que bastante.
Bueno, muchos comentarios sobre el tercer año del pontificado de Francisco. Felicitaciones al Papa. Pedro Lago, pues definiría este Papa como un hombre valiente. Jero Aguado, aunque menos reflexivo que Benedicto XVI, ha sabido hacerse con todos. Aún espero mucho de él.
Dice Marina también, veo a Francisco y en Francisco un hombre siempre tendiendo puentes en todos los ámbitos de la vida, abierto y tajante.
Elena Marín, una cosa muy importante. Ha acercado a la iglesia a todos, también a los no creyentes.
Sí, también Raquel Plaza dice, ha sabido dar el cariño y cercanía que tenía Juan Pablo II.
Y Adela Sánchez, siempre pendiente de la minoría y de los temas más espinosos, le queda mucho por hacer, efectivamente.
O Martina García, que también dice, si en tres años ha supuesto todo un cambio, imagina lo que le queda.
Vamos a las noticias.
Estás escuchando a Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE, estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
¿Compró acciones, preferentes, bonos, valores y ha perdido sus inversiones? Los tribunales nos están dando la razón. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere su inversión y nuestros honorarios los pagará el banco. Llámenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com. 91-831-8118. Triviño Abogados.
Tengo una máxima. Aunque sea lunes a las 10 de la mañana, vístete como si fuera sábado a las 10 de la noche.
Esta primavera tu elegancia en la cúpula. Porque en Plaza Norte 2 llevamos a lo más alto las últimas tendencias de las mejores marcas. Para que las luzcas y para que te luzcas. Centro Comercial Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
Se acerca el Día del Padre y desde el restaurante Sandó queremos contribuir a hacer de este día algo especial. Celébralo en familia disfrutando de una comida o cena con un menú original y de calidad creado para la ocasión con platos como ensaladilla trufada, pulpo asado, cappuccino de Baileys. ¡Qué delicia! Un padre se merece lo mejor. Restaurantesandó.es, pura gastronomía en el centro de Madrid.
Pon tu salud en manos de Puerta de Alcalá Clínica Dental. Somos especialistas en implantes y estética. No somos franquicia. Puerta de Alcalá Clínica Dental.com y 915326902.
Alfombras Los Fernández.es. 20% descuento en limpieza y restauración de alfombras, cortinas y edredones y 40% en venta de alfombras y tapices. Los Fernández, más de 100 años atendiendo a sus clientes. 91-308-5000. Recogida y entrega a domicilio en toda la Comunidad de Madrid, Guadalajara y Toledo. Los Fernández son muy amables.
...106.3 FM y 999 en Onda Media, COPE Madrid.
Las 12 y media, las 11 y media en Canarias, ya está aquí Diego González. Vamos a actualizar las noticias. La Guardia Civil ha recibido más de 60 llamadas tras anunciar que tiene una nueva pista sobre la desaparición del pequeño Jeremy Vargas.
Los agentes han agradecido a la sociedad y a los medios de comunicación en particular la respuesta al pedir la colaboración ciudadana para tratar de localizar un coche Renault de color blanco que estuvo en la zona donde desapareció el pequeño el pasado 10 de marzo de 2007. Según la Guardia Civil, de todas las llamadas recibidas, 11 de ellas son de interés policial y ya han iniciado las investigaciones para poder ampliar la información.
Pues no sabes cómo me alegro, aunque solo sea poder enterrar a un hijo, qué cosa más dura. Nueva ronda de conversaciones de paz, que esto es crucial esta semana que entra en Ginebra, entre el gobierno sirio y la oposición, a ver si acaban ahí con la guerra.
Ya ha llegado la delegación del régimen de Bashar al-Assad, que ha advertido que no esperará más de 24 horas a la oposición. Sobre la mesa de negociación, varias cuestiones. Por un lado, la creación de un nuevo gobierno, la constitución y la convocatoria de elecciones parlamentarias y también presidenciales. La oposición ha mostrado su escepticismo para conseguir un resultado positivo de esta reunión, mientras que el gobierno sirio ha advertido su línea roja es la federalización del país.
Y arranca en Pontevedra el Congreso Provincial del Partido Popular.
Conclave que va a culminar con el relevo de Rafael Louzán, que lleva 16 años al frente del partido en la provincia. En este congreso va a participar el presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy. Esta es la primera visita a la ciudad tras ser declarado persona non grata. Por este motivo, Rajoy ha escrito hoy una carta muy emotiva a todos los ciudadanos. En ella relata las vivencias y el aprendizaje que le marcaron. Recuerda a sus compañeros de trabajo, sus lugares favoritos o también como conocida a su mujer. Mariano Rajoy finaliza la misiva con la esperanza de que algún alcalde retire esa declaración porque él, ha subrayado, nunca renunciará a Pontevedra.
Es que esto ha sido una crueldad. O sea, hacer una acusación ad hominem por un problema político es una cosa que no se había visto. Es una forma violenta de actuar. Muy interesante, el mercado inmobiliario, ¿cómo va? Pues una de cada 5 viviendas vendidas en España es comprada por un extranjero.
El pasado año adquirieron 69.196 inmuebles en España, un 13% más que en 2014. Por regiones, la Comunidad Valenciana lidera el ranking de la compra de pisos por parte de foráneos, con un total de 20.219 viviendas. Le sigue Andalucía con 14.384, Cataluña con 10.264, Canarias con 7.295 y Baleares con algo más de 5.000. En Madrid, los pisos adquiridos por extranjeros no llegan a los 5.000.
Y como final, nos ha preparado un premio aquí, Diego, que me encanta. El artista chino Ai Weiwei lleva la música al campamento de refugiados de Idomei.
Así suena el piano que ha instalado en el campamento y que ha podido tocar una joven refugiada siria que estudió piano durante mucho tiempo y que no ha podido tocar en 3 años debido a la guerra. Bajo la lluvia y tapado por unos plásticos, Ai Weiwei ha explicado que no se trata de ninguna actuación o concierto, sino de la vida en sí misma.
Me encanta, porque realmente, otra vez,
las imágenes son espectaculares y las pueden ver ya los oyentes en nuestras redes sociales.
La diferencia entre el sufrimiento, el maltrato y la belleza y el bien. Precioso, Diego. En 25 minutos, más noticias y, entre tanto, la última hora aquí con Cristina en fin de semana. Cosas bonitas que nos mandáis a Club Fin de Semana. Basta que pongáis Club Fin de Semana en cualquiera de las vías, Facebook, Twitter, mensajes electrónicos. La cuestión es que así sabemos que pasan cosas en vuestra provincia, en vuestra ciudad, en vuestra autonomía, que pueden ser de interés para otros. José Luis Hernández de Cáceres nos cuenta que es la Feria Internacional de Turismo Ornitológico en el Parque Nacional de Monfragüe, en el bellísimo Parque Nacional de Monfragüe de Cáceres, con todo tipo de ofertas relativas al avistamiento de aves, actividades infantiles, rutas guiadas de senderismo. ¡Qué bonito! Cáceres, en primavera, 15 grados de máxima, 3 de mínima. Jesús Romero nos llama desde Sos del Rey Católico, en Zaragoza, porque se celebran las Jornadas Fernandinas, que conmemoran el nacimiento de Fernando el Católico. Es la conversión de la localidad en una recreación histórica. Mercadillo medieval, teatro, música, tapas de la época, qué bonito. Sos del Rey Católico está en Zaragoza, tiene 15 grados de máxima y 4 de mínima. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Ay, madre mía, los accidentes de tráfico. Antes comentábamos ese de la actualidad, de una persona de 80 y tantos que ha arrollado un pelotón de ciclistas, ha matado a uno, ha dejado 7 heridos, bueno, tremendo. No tiene que ver con esto, pero sí con los coches, el dato, porque te va a interesar. ¿Sabes cuántas vidas podrían salvarse cada año en España si no excediésemos los límites de velocidad? Casi 400 vidas. Es medio colegio, ¿eh? Es para pensárselo. Es un informe de la Fundación MAFRE que ha revelado que el exceso de velocidad es absolutamente relevante en las víctimas mortales de accidentes. Vamos a ver qué más cosas son importantes. Jesús Monclús es director de Seguridad Vial de la Fundación MAFRE. Buenos días, Jesús.
Muy buenos días, Cristina.
Dato bien, bien interesante. O sea que la velocidad sí importa frente a lo que creemos normalmente.
Correcto. Nosotros llevamos muchos años incidiendo, pues, insistiendo en todos los factores, y en este caso nos hemos centrado, pues, en la velocidad, y no solo en cuantificar los efectos que los excesos de velocidad tienen en España en cuanto al número de víctimas que se pueden relacionar directamente con esos excesos, sino también para llamar la atención sobre los nuevos sistemas de seguridad de los vehículos que permiten evitar prácticamente estos excesos.
Claro.
Nosotros hemos partido de un análisis de 500 reconstrucciones de accidentes, que son estudios en profundidad, y bueno, hemos llegado a la conclusión de que en el 41% de todos los accidentes analizados con víctimas, estamos hablando de accidentes en su mayoría graves o fallecidos, en ese 41% hay un exceso de velocidad. Y es que la mitad de esos excesos de velocidad pues son prácticamente la causa del accidente. Dicho de otra manera, si no hubiera habido exceso de velocidad, pues podríamos estar, como comentabas al principio de la entrevista, pues hablando de 400 personas, en concreto 379 personas menos fallecidas en España todos los años.
Claro. ¿Habéis visto si es de día, si es de noche, si es en los pueblos, si es en las carreteras? ¿Dónde se produce el número máximo de accidentes?
Bueno, se producen en todas las circunstancias. De hecho, pues se produce un poco más en el caso de colisiones entre vehículos. Hay más excesos de velocidad en colisiones de vehículos, pero son más evitables si logramos erradicar esos excesos de velocidad en el caso de los atropellos. Ahí hemos visto que en nuestra muestra de estos 500 casos hay accidentes de día, de noche, en carretera, en zona urbana. La verdad es que cuando vimos por primera vez el dato de que el 41% de los accidentes había un exceso de velocidad importante, pues nos llamó mucho la atención y tuvimos que ir pues al anuario de cifras de siniestralidad de la Dirección General de Tráfico, y vimos que efectivamente pues a ellos también le coinciden esos datos. De hecho, pues en España entre el 20 y el 48, casi 50% de todos los vehículos que circulan en todas las condiciones superan el límite de velocidad, y eso es tremendamente importante, porque estamos hablando de que por una parte hay grandes excesos de velocidad, y en nuestra muestra entre un tercio y un quinto de todos los accidentes había un exceso de más del 50% del límite de velocidad. Eso quiere decir que si en ciudad el límite es 50, pues el vehículo circulaba por encima de 75, 80 kilómetros por hora. Pero que también, digamos, hay que prestar mucha atención en ese riesgo cotidiano que suponen los pequeños excesos de velocidad a los que estamos tremendamente acostumbrados. Fue muy, muy interesante en la jornada en la que presentábamos este estudio y este sistema inteligente de asistencia a la velocidad, en el que pues un representante de la policía local aquí en Madrid pues nos decía que para ellos es muy habitual que alguien diga, pero si yo no corría tanto, yo iba a 70 kilómetros por hora, como todo el mundo. Bueno, pues 70, la diferencia entre 70 y 50 kilómetros por hora, sobre todo en ciudad, es tremenda. Es la diferencia entre parar y no parar y entre causar lesiones mortales con casi total seguridad o, digamos, dejar pues cierto margen todavía pues a que esas lesiones no causen la muerte de la víctima.
Claro, vosotros estáis recomendando mucho este asistente de velocidad inteligente, se llama ISA. ¿Esto viene incorporado de fábrica en el coche o con el tiempo lo vamos a poder poner?
Con el tiempo, y esperemos que con el menor tiempo posible. Se trata de un nuevo sistema, ya hay bastantes vehículos que leen las señales que van a estar al borde de la vía, correcto, las de velocidad y otras.
No me digas, desde luego soy una paleta, no lo sabía.
Bueno, la técnica avanza y el otro día
es una barbaridad.
El otro día nos comentaban que tenían un coche de hace 5 años y no tenían estos sistemas. Y es que 5 años en realidad es casi como una generación en términos de personas. Hay vehículos, por una parte, que leen las señales, hay otros vehículos que leen la información del sistema de navegador y que muestran los límites sobre el salpicadero. Pero hay también unos sistemas que impiden que pasemos esa velocidad y esos son realmente, en nuestra opinión, los sistemas más efectivos. Son sistemas que van combinando toda esta información, leen cuando la señal me dice que es 60 o 80 y inicialmente pues impide que el vehículo la supere. Insisto, es un sistema que estaría pues yendo al riesgo tan importante que suponen estos excesos de velocidad que comentábamos. Están entrando estos sistemas, ya hay, digamos, algunos modelos. Nosotros lo que pedimos es que en la próxima revisión de la normativa de seguridad vial a nivel europeo, pues estos sistemas ya se exijan como prácticamente obligatorios, eso sí, con el tiempo necesario pues para que haya renovación en los modelos de vehículos, porque los nuevos sistemas necesitan que haya una arquitectura, que haya unos sensores, que haya pues unos actuadores dentro de los vehículos.
Sí, en mi coche de 13 años yo creo que esto como que no va a poder ser. Como no me pongan una brida de cuero, no sé cómo voy a poder. ¿Y esto qué tiene que ver con los coches autónomos? ¿Son los coches autónomos del futuro la solución a este tipo de excesos y de muertes en carretera?
Pues muy probablemente lo sean, muy probablemente lo sean. El término de vehículos autónomos es un término, digamos, que tiene diferentes grados. Hay una normativa aceptada americana que habla de 5 grados diferentes y ahora nos estamos moviendo pues entre el 2 y el 3. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que los vehículos, como en este caso del asistente inteligente de velocidad, pues ya son capaces de leer la velocidad a la que hay que circular y de ajustarla de manera automática. Hay también otros sistemas que ayudan pues a que el vehículo se mantenga en el carril sin tener prácticamente que actuar sobre el volante. Ahí, digamos, el estado del arte en este sentido son vehículos que son capaces de adelantar en autovía y en autopista, adelantar de manera automática. Cuando, digamos, el conductor está presionando el acelerador, indica pues con el intermitente izquierdo, quiere adelantar el vehículo, adelanta al camión o al vehículo que tiene por delante y vuelve. Eso, digamos, es el estado del arte. Y en el futuro, estamos hablando de a lo mejor 15 años, y ya pues hay vehículos como el vehículo de Google, que digamos pues ya tienen un nivel de automatismo muy, muy elevado. Automatismo va ligado a seguridad, no hay automatismo si no hay seguridad. Claro. Y estaremos hablando en 15 años pues de que todos aquellos errores humanos que están detrás de muchos accidentes, pues digamos serán compensados por el vehículo. Hasta que eso llegue, pues bueno, habrá que extremar la precaución, habrá que ser conscientes de que hasta los pequeños excesos de velocidad cuentan, porque son muy cotidianos y muy frecuentes, y también pues que hay sistemas que nos ayudan a ser mejores conductores, sobre todo a evitar 400 víctimas al año y de paso pues también a evitar multas por exceso de velocidad, que yo creo que a muchos conductores también nos interesa.
Pues muchísimas gracias a Jesús Monclús, director de Seguridad Vial de la Fundación MAFRE. Un saludo.
Un saludo y muy buen domingo.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. ¿Quién dijo que Tiempo de Juego es solo deporte?
Me gustó más la primera temporada, ¿eh?
Sí, a mí también.
Y de las 7 nominadas, de verdad.
En COPE también le ponemos 1000 caras a la actualidad con el humor de Dani Martínez.
Hola, mire, nada, solamente quería decir que si llama Luis Moya, le diga...
Oye, hombre, que no, que soy Luis Moya, que era broma, que le está imitando ya al rey, hombre, que no.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
COPE, estar informado.
Vision Lab ha creado los mejores cristales progresivos de la historia. Kummer 4K, los únicos con visión perfecta. El segundo par de Kummer 4K gratis para quien tú quieras. Progresivos Kummer 4K, solo en Vision Lab.
En el año de la misericordia, los sacerdotes nos recuerdan el amor de Dios que nos perdona y nos salva. En el seminario se forman sacerdotes que serán enviados a reconciliar. Rezar por ellos y ayudar en su formación aumentan la esperanza para este mundo necesitado de misericordia. 13 y 19 de marzo, Día del Seminario, Conferencia Episcopal Española.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Son las 12:44, las 11:44 y lo que te voy a encantar, te voy a contar, te va a encantar porque a mí me ha encantado. Toda la vida hemos visto murciélagos junto a las farolas comiéndose los bichos, pero cada vez son más escasos. Lo cierto es que hace años que se trasladaron a lugares más amables que las ciudades absolutamente abarrotadas o los pueblos en los que no se sienten a gusto. Y la consecuencia es un aumento de insectos y de mosquitos con los problemas que conllevan. Bueno, pues hay un pueblo en Murcia que se ha puesto en pie para rescatar el murciélago. Ha decidido la repoblación del murciélago. Es Catarroja y lo alucinante es que ha optado por un método bien original. La empresa que les ha ayudado se llama Granja de Bichos y su propietario es Antonio Rubio. Nos va a explicar qué han hecho. Buenos días, Antonio.
Muy buenos días.
Habéis instalado hoteles para los murciélagos.
Exactamente, sí. El propósito parece un poco raro, ¿no? Es decir, ¿y por qué hoteles para murciélagos? Cosa más rara. Pero claro, resulta que, como bien has dicho, el declive de los murciélagos en las zonas urbanas está propiciado precisamente por la desaparición de hábitats, lugares, cobijos, grietas, donde tradicionalmente ellos se solían cobijar para reproducirse, pasar el día. Con las construcciones modernas, este tipo de cobijos, como huecos bajo de las tejas, grietas, etcétera, han desaparecido. Y con ellos la oportunidad de poder tener estas importantes poblaciones, ¿no? Que nos libran de, como bien has dicho, de mosquitos, polillas y otras plagas.
¿Y cuántos hoteles habéis instalado para murciélagos en Catarroja?
En Catarroja hemos instalado un par de hoteles grandes, que serían pues eso, para colonias reproductoras. Uno se pueden albergar en más de 100 individuos, de
wow.
Murciélago de Cabrera, por ejemplo. Y lo demás son pequeños refugios, en total 11 refugios.
¡Ay, qué gracia!
Más pequeñitos, donde se pueden poner pequeñas colonias o los machos que son expulsados de las colonias de cría o individuos solitarios.
¿Y cómo son? ¿Cómo es uno de estos hotelitos?
Nada, los hotelitos se basa en intentar reproducir lo más fielmente posible los lugares donde que ellos vivirían. La típica, exacto, el equivalente a la madriguera. Que suelen ser pues cortezas de árboles, grietas en piedras, etcétera. Nosotros lo que hacemos es hacer pequeños huequecillos de una distancia pues muy estrecha, entre un centímetro y medio, 2 centímetros, para que ellos se sientan seguros, ¿no? Les motive a esconderse.
Uh-huh.
Ponemos diferentes niveles para que tengan diferentes temperaturas, porque el problema aquí en el Mediterráneo es el sobrecalentamiento de las cajas, al contrario que en Europa, donde hay mucha tradición de hacer esto.
¿Ah?
Aquí tenemos que innovar un poquito, por así decirlo, basándonos en estudios de, por ejemplo, de SECEMUS, una organización protectora de los murciélagos aquí en España, muy importante, y que ha hecho muchísimos estudios al respecto. Y nos basamos siempre en este tipo de datos para intentar buscar siempre el sitio más cómodo para
el placer y el acomodo del murciélago.
Exacto.
Ha habido una cosa que me ha llamado muchísimo la atención. Yo no sabía que el gato es predador del murciélago. Claro, luego reflexionas y dices, claro, que el murciélago es una rata.
Claro, se parece mucho, claro. Los quirópteros son muy parecidos a los roedores.
Ratones.
Son pequeñitos, son sobre todo muy inofensivos. En el momento en que hay gatos que se especializan, encuentran las colonias. Claro, de día una colonia de murciélagos está completamente inofensiva. Se limitan a quedarse quietos, inmóviles, en algún sitio resguardado para que nadie les vea ni les deprede. si este sitio es accesible, pues hay muchas veces que los propios gatos o incluso gente que desconoce, ¿no?, lo positivos que son estos animales, pues que les ataca y se producen daños muy negativos para estas poblaciones.
Claro, la verdad es que es preciosa la iniciativa. Insisto, Catarroja en Murcia es un pueblo que ha tomado la iniciativa de recuperar los murciélagos que son controladores de las plagas de insectos.
Sí,
¿Ha habido ya algún tipo de resultado con la colocación de hotelitos?
Todavía no. Está en Catarroja, que está en realidad en Valencia, está al lado de la albufera de Valencia.
Uh-huh.
Y el problema con los murciélagos es que tardan mucho en ocupar este tipo de sitios.
Ah.
Lo bueno es que tenemos un antecedente muy próximo, justo al lado de Catarroja, en el Parque Natural de la Albufera de Valencia,
uh-huh,
donde el Grupo Ecologista Agro, junto con SECEMU, instalaron una caja nido de características muy similares hace ya 6 años. Y justo el año pasado la ocuparon. Para que veáis, o sea,
sí,
tardaron 5 años en ocupar la caja nido.
Sí, sí, o sea, que son recelosos.
Muy sedentarios. Lo bueno es que hay más de 100 individuos en esa caja. Ahora mismo hay una colonia reproductora muy muy buena en la albufera de Valencia, localizada en esa caja.
Uh-huh.
Basándonos en esa experiencia y debido a la proximidad de Catarroja con este parque natural, hemos intentado reproducirlo para conseguir lo mismo. Si no 100 individuos, realmente con 20 o 30 individuos que entraran en una de estas cajas nos daríamos ya... Vamos, estaríamos muy contentos.
La verdad es que hay cosas que señala la literatura alucinantes. Por ejemplo, en el delta del Ebro, donde se ha procedido a la recuperación de murciélagos,
sí,
se ha beneficiado muchísimo la agricultura, ¿verdad?
Exactamente, sí, sí, sí. De hecho, hay estudios que determinan que con 40 individuos de murciélago por hectárea de arrozal, deja de ser necesario utilizar fitosanitarios químicos para
pesticidas,
combatir contra el arrozador del arroz.
O sea, que se beneficia también el ser humano, claro.
Exacto.
Sí, sí. O sea, fíjense que se puede prescindir con una treintena de murciélagos de usar pesticidas contra el gusano del arroz.
Sí, sí,
y,
sí.
Y también parece que funcionan en la procesionaria y en los mosquitos y polillas, que
sí,
llegan
sí, sí,
a comerse 2.000 mosquitos y polillas por noche.
Aproximadamente, sí. Son capaces de comer más de la mitad de lo que pesan. O sea,
qué
es un
barbaridad,
metabolismo muy acelerado y claro, eso se traduce en tener que comer muchísimo para poder acumular energías.
Uh-huh.
Y te digo, un murciélago, en el tema del cucato, el barrenador del arroz, un solo murciélago puede comer 132 polillas cada noche.
Bueno, es que me encanta.
Eso es una barbaridad.
Me gusta mucho esta empresa, La Granja de Bichos. Es una iniciativa bien bonita y muy ecológica. ¿Desde cuándo estáis vosotros en el mercado y a qué os dedicáis?
Llevamos poquito, realmente. Llevamos un par de años y uh-huh, dedicándonos de pleno al tema de las cajas nido, apenas un año.
Uh-huh.
Porque nacimos como... Nuestra idea era proponer medidas para mejorar la biodiversidad y,
sí,
en concreto, dentro de la biodiversidad, de lo que conocemos como fauna auxiliar, que son aquellos animales o fauna, organismos que nos ayudan al ser humano, bien porque controlan plagas sanitarias, plagas agrícolas, o porque son polinizadores, porque su forma de vida beneficia al ser humano de alguna,
claro,
forma.
Claro, claro. La verdad
para
es
ello,
algo absolutamente de moda.
Sí, y esperamos que dure, la verdad. Nos alegra bastante ver la aceptación que está teniendo ante la gente. Porque además mucha de esta fauna auxiliar eran animales que tradicionalmente siempre se les ha tenido como mínimo respeto. Muchas uh-huh, veces asco, a veces miedo, han sido perseguidos.
Bueno, había gente que mataba los erizos, que son beneficiosísimos.
Incluso, o las salamanquesas.
Las salamanquesas, efectivamente. Sorprendente, efectivamente.
Muy
bueno,
sorprendente, pero por suerte está cambiando ya. La gente se está dando cuenta de que son nuestros aliados y debemos ya no atacarles, sino protegerles.
¿Y cuáles? ¿Habéis hecho algún otro proyecto, aparte de la recuperación de murciélagos?
Sí, por ejemplo, ahora se están poniendo muy en marcha con el tema de la agricultura ecológica en el sur de España, sobre todo en la zona de Andalucía y Sevilla, con los olivares. Y hemos hecho algún que otro proyecto, ya no solamente con murciélagos, sino potenciando también los pequeños pájaros insectívoros como carboneros, herrerillos o incluso agubillas, de los que tenemos estudios nacionales que determinan que una pareja de carboneros, por ejemplo, y su prole, durante la época de reproducción, pueden llegar a alimentarse de 27 kilos de orugas.
¡Uy!
Eso es una barbaridad también.
¡Qué bonito! Bueno, pues enhorabuena a Antonio Rubio, propietario de Granja de Bichos.
Muchísimas gracias.
Si tienes necesidad, por razones agrícolas o por explotaciones, de recuperar predadores naturales de los insectos que tanto perjudican, pues ánimo, te pones en contacto con él. Granja de Bichos. Muchísimas gracias.
A ti, Cristina, ha sido un placer.
Igualmente. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, me ha encantado esta empresa, Elsa.
Porque además yo no sé nada sobre murciélagos, entonces también me ha parecido curioso. Y yo que soy muy reacia a todo lo que son los bichejos, pichejos, pero no tiene otra palabra, me viene bien para entender que hay que aceptarlos totalmente.
Claro, no, y insisto, a veces es paradójico. Los agricultores que tanto saben del campo eran los primeros en matar a algunos de estos animales porque los consideraban inadecuados.
Y otros que los admitían en casa. Estaba pensando en mi abuelo que llegó un día de la huerta con una maravillosa babosa gigante en el hombro y yo me quedé mirándole diciéndole, qué asco, llevas una babosa, lo cogí con la mano, ay, no pasa nada, la dejó en el suelo yéndose tranquilamente.
Ay, me gusta tu abuelo.
Sí, es que claro, las personas que son de campo y están acostumbradas a ese tipo de animalejos y de bichejos, pues se lo llevan de otra manera. Yo me asusto.
Bueno, la última tontería por la que has llorado, dice Laura, llevé un CD de Paulina Rubio a mi trabajo y como los compañeros no lo querían poner, me eché a llorar. Hoy día lo pienso y digo, menuda chorrada. Fue su primer trabajo, Laura. Sí, esto es un poco extremo.
Un poquitín, ¿eh? Dice Paola, estaba jugando al Mario con mi hijo y después de luchar contra setas, ladrillos, dragones y yo no sé qué más, pasó la primera pantalla y me dicen que la princesa está en otro castillo. Bueno, que se hundió tanto que se fue a hacer un chocolate a la taza.
Pues yo la mayor tontería por la que he llorado fue una vez que fui a Gerona, fui a la muralla y había que subir en un momento dado hacia un mirador con estos peldaños de escalera que no tienen hueco debajo. Yo empecé a subir bien y cuando llegó la hora de bajar no había tu tía, me agarré ahí a la barandilla que no quería bajar, mogollón de gente detrás mío para bajar y yo que no bajo y es que no había nada de altura, lo mismo es que había 2 metros, pero no conseguía bajar la escalera y me tuvieron que tapar los ojos y yo llorando por todo llorar. Hasta que conseguí bajar.
Imagínate qué miedo, por favor.
Muchos comentarios habéis hecho a muchos temas diferentes. Por ejemplo, la gitana Juana Redondo, que nos ha contado cómo la casaron a los 14 años, cómo la espiaba la suegra mientras tenía relaciones íntimas con su marido, cómo tuvo su primer niño a los 15, cómo la pegaba el padre y la mataba de hambre la suegra. Pues ha escrito un libro, Vida real de una mestiza, porque ella es mezcla de payo y de gitana. Y realmente muchísima gente se ha quedado conmovida con esta historia. Marta Graciela Asín dice, he sido profesora y conozco el abandono escolar que existe entre los gitanos, mayor que en otros colectivos. Se debe a esto que denuncia Juana, a ese interés de casar a los jóvenes en la adolescencia y pasando de las leyes.
Dice Marta Bernabé, sea o no gitana, ole el valor de Juana por luchar para que a otras mujeres no sufran el mismo sufrimiento que tiene ella. No es fácil contar este tipo de cosas.
Ayer hablábamos de una historia impresionante, la historia de una mujer que se constituyó en ventre de alquiler para una pareja de australianos y que recibió gemelos, tuvo gemelos, uno de ellos tenía síndrome Down. La pareja australiana pretendía que abortase al chaval con trisomía, al chaval con síndrome Down. Ella se negó, se ha quedado con el crío y la pareja se ha llevado a la otra criatura, que era una niña. Esta señora ha sido premiada en el premio europeo One of Us. Es un premio, One of Us significa uno de nosotros, que ha sido instaurado este año. En una magna ceremonia en París se han reunido 1.200 delegados de 20 países diferentes, encabezados por Jaime Mayor Oreja, por el español Jaime Mayor Oreja, y han procedido a dar estos premios en defensa de la vida. Y nos escribió un correo electrónico Nacho Caldero, felicitando la labor que hace Mayor Oreja con One of Us, con esto de uno de nosotros. Dice que la dignidad de la persona debe ser lo primero y somos nosotros los que tenemos que defender a los que no pueden.
Sí, también estamos hablando del octogenario, el suceso que ha habido en Galicia y el atropello. Y claro, se han encendido las redes para hablar del tema de la renovación del carné. Nos escribía Mari Carmen por WhatsApp y nos decía, lo que no puede ser es que los coches pasen la ITV anual y el carné cada 10 años con lo que puede pasar en esa temporada, claro.
Bueno, hay todo un debate sobre si hay que endurecer o no las pruebas de las autoescuelas. Bueno, Teresa Morgado dice que no tiene sentido que tenga la misma prueba un chaval de 18 que un adulto de 40 o un anciano de 85. Digo que no lo sé, porque a veces un adulto de 50 o de 60 tiene más sentido común que uno joven, o sea que vete a saber.
Nunca sabes, sí, pero yo estoy de acuerdo con lo que dice Merche Pilar, que además de controlar la vista, en la renovación del carnet se debería hacer una prueba psicológica, que eso también influye mucho.
Bueno, y luego tenemos, ¿qué más tenemos? No, yo creo que
tenemos a Javier Hernández, el nadador paralímpico sin brazos, que también ha enternecido un montón a la gente y dice Lino Morales, animo a todos los que estén en la misma situación, que con tesón y valentía casi todo se consigue.
Vamos a hablar de toros y la reivindicación en Valencia.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.